Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez se ceba con Feijóo para esquivar el órdago que le han lanzado sus socios parlamentarios de Junts, Antonio Rey.
Sánchez acaba de participar en un mitin en León a 5 meses para las elecciones autonómicas en Castilla y León. Se ha desplazado a una comunidad en la que el PSOE no gobierna desde hace 38 años y en la semana en la que el presidente del gobierno va a tener que comparecer en el Senado en la comisión del caso Coldo. En la víspera para que la ejecutiva de Junts decida si le retira su apoyo parlamentario, Pedro Sánchez ha centrado su discurso en tratar de ridiculizar a Núñez Feijóo.
El que no es presidente porque no quiere, ahora resulta que tampoco es jefe de la oposición, ni tampoco jefe de su partido porque no quiere. Ayuso y su insumisión a cumplir con las leyes. Moreno Bonilla con sus cribados. Mañueco con sus incendios. ¿Y Feijóo? ¿Alguien sabe dónde está Feijóo? Si es que al frente del PP... no hay nadie al volante.
Estados Unidos y China llegan a un acuerdo preliminar antes del encuentro que Donald Trump prevé mantener con su homólogo chino Xi Jinping en Corea del Sur. Es una de las reuniones que el presidente estadounidense tiene previsto mantener durante su gira por el continente asiático. En Malasia han mantenido un encuentro con el brasileño Lula da Silva, donde se ha mostrado optimista en cuanto a la relación que mantiene con el país sudamericano.
Bueno, primero de todo, permítame expresarles el gran honor que es estar con el presidente de Brasil. Es un gran país, grande y hermoso. Creo que lo están haciendo bien. Creo que deberíamos poder llegar a algunos buenos acuerdos para ambos países. Hemos estado hablando y creo que terminaremos teniendo una buena relación.
Desde Kuala Lumpur, Trump viajará a Japón y a Corea del Sur. El Papa León XIV confía en la intercesión de María a través del rezo del rosario, la oración por la paz. Palabras pronunciadas en la Plaza de San Pedro al finalizar el Ángelus. Previamente ha presidido una misa en la Basílica con la que ha concluido el jubileo de los equipos sinodales. Vaticano, Eva Fernández.
Hoy en la voz de León XIV se ha vuelto a escuchar una súplica para que continuemos rezando incesantemente por la paz.
Facciamo nostra.
Hagamos nuestro el sufrimiento y la esperanza de los niños, de los padres, de los ancianos víctimas de la guerra. Que de esta intercesión del corazón nazcan tantos gestos de caridad evangélica, de cercanía concreta, de solidaridad a todos los que cada día con perseverancia sacan adelante este empeño. Repito, bienaventurados los operadores de paz. También ha expresado su cercanía con los damnificados por las lluvias torrenciales en varios estados de México. En la homilía de la misa ha animado a escuchar a todos los miembros de la Iglesia, sin excluir a nadie, en pro de la unidad.
Agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional han abordado a 600 millas de Canarias un mercante con cerca de 7.000 kilos de coca a bordo. La policía se ha acercado en lanchas hasta el buque donde han detenido a los 9 miembros de la tripulación. Han encontrado la mercancía en grandes contenedores que no pertenecían al buque de carga. 6.500 kilos de droga que se dirigían al puerto de Vigo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Lamine Yamal y el Barça amenazan el liderato del Real Madrid. Teresa Vasallo.
A las 4:15 empezará el clásico en el Santiago Bernabéu tras varios días de polémicas por las palabras de la estrella azulgrana. Pero eso sí, ¿cómo llega el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
El Real Madrid se ha concentrado esta mañana en Valdebebas con 4 regresos en la convocatoria. Hausen, que será titular, Carvajal, que ha mantenido una charla con Xabi Alonso, Trent Alexander-Arnold y Dani Ceballos. En el 11, la principal incógnita por despejar es saber quién jugará en la banda derecha, si Valverde, en caso de que entre Carvajal, más Tantuono o incluso Brahim Díaz.
Por su parte, el Barcelona tiene 7 bajas, la última la de Rafinha, que parecía que podía llegar al Clásico, aunque finalmente no ha sido así. Y el que tampoco estará en el banquillo es Hansi Flick, por sanción, y en su puesto estará Marcus Sorg. Por otro lado, hoy hay más partidos. A las 2, Mallorca, Levante, a las 6:30, Osasuna, Celta, y a las 9, Rayo Vallecano, a la vez.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Dentro en una hora, más noticias ya en el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y vamos a esta última hora de fin de semana que os garantizo va a ser trepidante.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Muchas noticias reales esta semana. Por un lado, el rey Felipe ha concedido a Felipe González el toisón de oro. Por otro, han sido robadas en el Louvre las joyas de Eugenia de Montijo, reina de Francia. Y claro, para estas cuestiones nosotros hablamos con nuestro experto en casas reales. Esta semana hemos conocido que el rey ha decidido, en efecto, conceder a Miquel Roca, Miguel Herrero y Felipe González el toisón de oro por la celebración de los 50 años del regreso de la democracia a nuestro país y por su colaboración en esa transición. En el caso de Felipe González, evidentemente, por la consolidación y el trato con Suárez, y en el caso de Miquel Roca y Miguel Herrero, porque son los padres de la Carta Magna, de la Constitución, que quedan con vida. Menos de 20 personas poseen hoy en día esta distinción. Vamos a ver qué es este collar, por qué es tan importante, y el que lo sabe todo es don Amadeo Martín Rey y Cavioses, historiador y experto en casas reales. Amadeo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Es la mayor distinción que puede conceder la Casa Real?
Sí, es la mayor distinción que concede el rey de España. Es muy antigua y fundada en 1430 por Felipe III, duque de Borgoña, y a través de María de Borgoña y luego de Felipe el Hermoso y luego Carlos V, etcétera, etcétera, va descendiendo la jefatura y soberanía de la orden, que es como se llama a la cabeza de la orden, jefe y soberano, pues hasta nuestro rey.
Pero una orden es como una congregación.
Bueno, es una... sí, es una hermandad de caballeros, en realidad. Las órdenes, en realidad, son confraternidades de caballeros, ¿no? Que tienen un fin, ¿no? Y generalmente el fin, pues en este tipo de órdenes, es la defensa de la religión, la defensa de la corona, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso de la Orden del Toisón de Oro, es, vamos, se podría decir que es la orden más importante de Europa, la orden de caballería más importante de Europa. Los ingleses dirían que es la jarretera, pero bueno, yo como español tengo que decir que es la Orden del Toisón de Oro, claro.
El toisón de oro que lleva colgado un cordero, un vellocino de oro. Cuéntanos por qué lleva
cosas. lleva una piel de cordero, para ser exactos, porque eso hace referencia a un mito, a la mitología griega, y es a un mito que es la famosa expedición de la nave Argón, ¿no? Y los argonautas, ¿no? Y Jasón, que era la cabeza de esa expedición, para ir a Cólquida, pues a recoger este vellocino de oro que se había llenado de oro en un río aurífero, ¿no? En esa zona, ¿no? Y es toda esa historia, es muy bonita, y justamente de ahí viene esa piel de cordero que cuelga del collar y, bueno, y de la venera del toisón, y de donde como se ponga el toisón, ya puede ser en venera, o sea, en el cuello, puede ser en collar, etcétera, ¿no? Es una orden,
o sea,
de collar.
Lo que figura es como una especie de tesoro incalculable.
Exacto.
Es la idea de la piel de cordero. Fíjate qué cosa más bonita.
Sí.
El año pasado fue Su Majestad Doña Sofía la agraciada con el toisón de oro. ¿Es habitual que se entregue a personas de la propia familia real?
Sí, eso es muy habitual. Ha sido muy habitual en toda la historia. Es lo más habitual, de hecho. También se entrega a miembros de la más alta nobleza y a gente que ha servido especialmente con muchísima devoción a la corona y a España, ¿no? Hay casos muy recientes, los más recientes que tenemos en España, quizás, pues podríamos decir que son pues Víctor García de la Concha, que fue director de la Real Academia Española, o Javier Solana, un poquito más antes, digamos, es el Duque de Alburquerque, o José María Pemán, por ejemplo, o Adolfo Suárez. En fin, quiero decir que se han ido otorgando a personas, estoy hablando de gente que no son de la alta nobleza titulada, ¿no? Que también han recibido, pues bueno, Duque de Alburquerque sí, ¿no? Pero que han recibido pues el toisón. Y, por supuesto, la realeza, prácticamente todos los miembros más altos de la realeza europea lo han recibido. Hay bastantes reyes y reinas. Digo reinas porque a partir de don Juan Carlos el toisón también se otorga a damas. Y se otorgó a la reina Isabel II de Inglaterra, a la reina Margarita II de Dinamarca y a la reina Beatriz de los Países Bajos, ¿no?
Pero hasta donde yo creo recordar cosas que has explicado en este programa, el número de toisones es limitado.
Sí, el número de toisones está limitado y además está numerado, de tal modo que uno sabe perfectamente cuál es la genealogía, entre comillas, de cada toisón, a quien ha pertenecido anteriormente, y son propiedad de la corona, vamos, propiedad del rey, que es el jefe, como digo, jefe y soberano, y están numerados, y por tanto se puede saber quién no ha tenido antes que la persona que lo tiene actualmente, ¿no? Algún toisón se ha perdido por el camino, ¿no? Como sabemos, por ejemplo, uno que se otorgó al emperador del Japón, que se perdió dos veces, además, y bueno, pues, pero lo normal es que estén todos numerados, perfectamente ubicados, y se transmiten, pasan al rey, porque se devuelven, todos los toisones, todos los collares se devuelven al rey a la muerte del caballero del toisón, o de la dama del toisón, en este caso, ella también, a partir de hace poco, digamos, y una vez el rey decide concederlo a otra persona, pues se le otorga ese collar.
Pero no es que el rey tenga 30 toisones o 40 y tenga ese límite, sino que puede fabricar tantos toisones como quiera si los precisa.
Sí, puede hacerlo, aunque tradicionalmente la Orden del Toisón ha tenido números clausus, es decir, ha ido variando la cantidad de caballeros posibles, pero siempre es una cantidad muy limitada. Pues justamente es muy limitada porque de lo que se trata en una orden de ese tipo es que sea muy elitista, para que sea convenientemente valorada.
Muy importante.
Claro, porque si uno la otorga pues como churros, digamos, bueno, pues evidentemente pierde su valor, ¿no? Entonces, en este caso, pues es muy, muy, muy codiciada y muy cotizada, digamos, como orden, porque se concede muy poquito.
Bueno, aquí hay un trasunto que no sé si te compete, que es que ha sentado muy mal en Moncloa que don Felipe haya otorgado a Felipe González el toisón de oro y también en realidad a los padres de la Constitución, porque de fondo está la disputa sobre la importancia del 78 en el asunto de la democracia española, y sabemos que la ley de memoria histórica ha retrotraído hasta el 82 la dictadura, o sea, 7 años después de la muerte del dictador, todavía se argumenta que las cuestiones de la guerra civil eran determinantes en España y, por lo tanto, a Felipe González, que es el gran enemigo de Pedro Sánchez, el gobierno le tiene cierta inquina. Entonces, ese gesto de don Felipe Monarca ha sentado mal.
Bueno, a mí sí me compete como español y yo creo que debo decir lo que pienso al respecto. Y lo que pienso, lo he escrito, además lo he publicado, es que el rey es el rey de todos los españoles, lo primero que hay que decir. Y, por tanto, es el rey de los socialistas, de la gente del PP, de Vox y de todos los demás partidos. Es el rey de todos los españoles. Eso lo dijo ya su padre, don Juan Carlos, en su momento. Y don Felipe, yo creo que sigue la misma línea de ser el rey. Antiguamente, cuando había un concepto paternalista de la monarquía y de la corona, se decía que era el padre de todos, ¿no? El padre de todos. Incluso en algunas monarquías como la rusa se llamaba al emperador el padrecito y a la emperatriz la madrecita, ¿no? Bien, pues el rey, entonces todos están bajo el paraguas de la corona y eso hace que sea bueno, y a mi modo de ver, yo así lo he escrito, que sea bueno que se le conceda el toisón a Felipe González, aunque sea socialista, evidentemente. ¿Y qué tiene que ver que sea socialista? Se le da justamente el toisón para agruparlo, para aglutinar en alrededor de la corona a todo español que ha servido de una manera, en fin, notable y fehaciente a la monarquía y a España, ¿no? En el caso de los otros dos, recipiendarios, digamos, de la orden, pues también tienen, evidentemente, tienen méritos suficientes, ¿no? Los dos para. Y además son muy diferentes. Y el hecho de que sean muy diferentes políticamente, de proveniencia política y su actuación ha sido también muy diferente, a pesar de que ambos sean padres de la Constitución, bueno, pues yo creo que también es bueno, ¿no? Y luego mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué no se lo ha concedido a Fulanito o a Zutanito? Bueno, porque justamente el toisón no se puede repartir a medio millón de personas. Tiene que elegir, y para elegir, pues bueno, pues está el rey. Él es el que puede elegir y el que debe elegir, y es el único que tiene esa potestad, ¿no? En este caso, no es una condecoración del Estado, como puede ser la orden de Carlos III, por ejemplo, que la concede la presidencia del Consejo de Ministros, o Isabel la Católica, que la concede el Ministerio de Asuntos Exteriores, etcétera, sino es una orden que concede directamente el rey de España.
Claro, y esa es su atribución.
Exacto.
Esta semana la noticia en Francia, y lo que le faltaba a Macron, es el robo de película en el Louvre, que se ha llevado por delante joyas napoleónicas y, entre otras, joyas de Eugenia de Montijo.
Pues sí.
Yo creo que lo primero que debes hacer es explicar quién era Eugenia de Montijo y qué vinculación tenía con España y con Francia.
Bueno, me alegra esta pregunta, como decía el otro, porque es una mujer sobre la que he escrito mucho y que me gusta mucho su figura, ¿no? Eugenia Montijo era hija de los condes de Montijo y nació en Granada, era granadina, por tanto española, ¿no? Y se casa con Luis Napoleón Bonaparte, que era emperador, Napoleón III, emperador de los franceses, ¿no? Hay una anécdota muy divertida de cuando estaban en una ocasión en un palacio francés, su madre, la madre de Eugenia de Montijo, y ella paseando por a caballo por el palacio, por alrededor del palacio, y estaba Napoleón paseando por el palacio, y entonces ella estaba en una ventana del palacio y pasa Napoleón y le dice: ¿cómo se llega a vuestra alcoba, señora? Y le dice Eugenia: a través de la capilla. Como diciendo, o te casas conmigo o a mi alcoba no llegas. Bueno, entonces se casa con Napoleón III y fue un, bueno, ahora se dice la palabra icono, ¿no? Un icono de ese imperio que dura desde 1852 hasta 1870, cuando la batalla de Sedán en la guerra franco-prusiana pues da al traste con la corona imperial. Entonces ella tiene que huir de Francia. Durante su reinado fue muy importante para muchas cosas en Francia. Por ejemplo, fue la que llena la moda francesa, primero trayendo a un famoso modisto que se llamaba Charles Frederick Worth, o por ejemplo fue el que encumbró a Louis Vuitton, el famoso maletero, o el que también
Vuitton era maletero en origen.
Era maletero en origen, o por ejemplo al gran perfumero, ¿no? Pierre-François Pascal Guerlain, que era los perfumes de Guerlain, ¿no? Los grandes perfumes.
Qué bonito, bueno, pues lo que estás contando, todo los eso, perfumes de Guerlain.
De Guerlain. Eso es, vamos, los utilizaba la emperatriz. Por tanto, ella es la que impulsa la carrera de estas personas que luego fueron famosísimas en y hasta día de hoy. Algunos de ellos, Worth ya no, porque ya no, como tal, ya no es, pero Vuitton o Guerlain, pues siguen siendo, empresas importantes en este mundo, ¿no? Bueno, pues ella tiene que huir de Francia, se va primero a Inglaterra, está en un palacio que se llama Camden Place, y después se va a Farmer Hill, que es otro palacio un poco más al norte, ¿no? Y su marido muere en 1873, y desde que ella muere, hasta que muere ella en España, en el Palacio de Liria, en 1920, pues transcurren prácticamente 50 años de viudez. Sufrió un...
Y muere en Liria. Su hermana estaba casada con el duque de
Exacto.
Alba.
Exacto. Entonces,
es que la madre debía ser muy ambiciosa, porque casó, entre comillas, muy bien a las dos hermanas.
A las dos hermanas.
Una con el rey de Francia y otra con el duque de Alba.
Claro. Paca, como era llamada en familia, pues se casó con el duque de Alba, y por esa razón la casa de Alba está íntimamente relacionada con esa familia, con la familia imperial francesa, ¿no? Y de hecho, si no visita Liria, verá continuamente retratos, estatuillas, estatuas, recuerdos de la emperatriz y de Napoleón III por doquier. O sea, es muy, muy común ver eso en Liria, ¿no? Por esa razón, ¿no? Ella fue operada en Liria por nada más ni nada menos que por Barraquer, tenía cataratas.
De la vista.
De la vista. Parece que la operación salió fenomenal y duró muy pocos minutos. Pero no murió de esa operación, sino murió ya de vejez, porque había nacido en 1827, nada menos. O sea, que murió casi con 90 y tantos años.
Fíjate, en la época.
Sí. Así que, bueno, pues esa es la relación con España. Y ella tenía muchas propiedades en España, tenía muchos títulos españoles, la familia eran los duques de Peñaranda, eran marqueses de Ardales, condes de Teba, condes de Montijo, en fin, tenían muchísimos títulos que muchos de ellos pues a día de hoy pues pertenecen a los Fitzjames Stuart, en realidad, ¿no? A los Alba, de alguna manera, y a sus ramas diferentes que a día de hoy ostentan esos títulos, ¿no?
Y en ese, claro, en esa trayectoria vital, me imagino que entre unas cosas y otras acumularía una enorme cantidad de joyas.
Pues sí, acumuló muchas joyas. El emperador le regaló bastantes o varias joyas. Y claro, cuando ella sale al exilio, que decíamos que era en 1870, en el año 72 ella empieza a desprenderse de algunas de esas joyas. ¿Por qué? Pues porque tenía que pagar el tren de vida de su casa, ¿no? Entonces empezó a venderlas. La primera venta se realiza en Christie's en 1872 y fue vendiendo poco a poco, pero se conservó algunas de esas alhajas. Algunas de esas alhajas, justamente, todavía hoy, pues pertenecen a miembros de la familia Alba. Por ejemplo, una famosa tiara de diamantes y perlas con la que se casó la duquesa de Montoro, Eugenia Martínez de Irujo, pues todavía la duquesa de Montoro tiene esa diadema. O, por ejemplo, la cruz de esmeraldas andina, una cruz magnífica que Eugenia regaló a la reina Victoria de Inglaterra y que luego pasa a su hija Beatriz, y de ahí a Victoria Eugenia, nuestra reina, y de ahí a Beatriz, la hija de Victoria Eugenia, y de ahí finalmente sigue en manos de Olimpia Torlonia, que es hija de la infanta Beatriz. Por tanto, fijaos cómo digamos, la genealogía de las joyas es muy interesante, y estas son joyas que todavía existen, ¿no? y que están en manos, bueno, pues de miembros de la familia real o descendientes de la familia real.
¿Cuál ha desaparecido en el caso del robo del Louvre?
Mira, han desaparecido una diadema magnífica, una diadema de perlas.
Una diadema,
sí, de perlas y diamantes, que tiene 212 perlas y 17 perlas pera y un montón de diamantes, concretamente 1998 diamantes, no está mal, y que fue hecha por Alexandre Gabriel Lemonnier, un famoso orfebre de la época. Está hecha en vermeil, que como sabéis es plata dorada, y esa diadema es muy interesante porque con ella fue retratada infinidad de veces, y hay un famoso retrato de Franz Xaver Wintelhalter, el gran retratista de la realeza europea del siglo XIX, mm-hmm. que retrató a media realeza europea, y probablemente es el retrato más conocido de Eugenia, y está con esa diadema. O sea que es una pena que esa diadema desaparezca, porque es historia de Francia y es historia del mundo, en realidad, ¿no? Esa es una. Otra que se ha desaparecido es la tiara de la reina Hortensia, que era la madre de Napoleón III, era mujer del rey de Holanda, de Luis Bonaparte, hermano de Napoleón, y que luego pasó a la reina María Amelia, la mujer del rey Luis Felipe los franceses, y que adquiere finalmente el Louvre en 1985, después de haber sido propiedad de Luis Felipe de Orleans, conde de París, del duque de Orleans, de la duquesa de Guisa y del conde de París, Enrique de Orleans, que finalmente la vende, no solamente la diadema o la tiara, sino también el resto de la parure, o sea, del aderezo de diamantes y zafiros, que es como está compuesta esa. Luego ha desaparecido también, bueno, un famosísimo lazo de diamantes, o exclusivamente de diamantes, con 2.634 diamantes, que constituía probablemente la joya más apreciada por la emperatriz, y que fue adquirida en el año 2014 por el Louvre, perteneció a Caroline Astor, está hecha por François Cramer, que es un famoso también orfebre de la época, con 4.000 diamantes tenía en su momento, pero constituía parte de un cinturón con diamantes y broche, un gran broche. Luego el cinturón se apartó del broche, y el broche quedó como tal en lo que se llama un devant de corsage, o sea, un broche que se coloca justo en el pecho de la señora, y era pues una joya extraordinariamente importante, ¿no?
Bueno, fijaos todo lo que ha ocurrido en el Louvre. Hoy tenemos noticia de que han capturado a los ladrones. Esperemos que también el botín aparezca, porque tengo entendido que esto es fácilmente liquidable en el mercado negro. No ocurre como con otras obras de arte, esculturas, por supuesto, cuadros que tienen que ser ocultados, porque, a ver, la policía anda detrás de ellos, ¿verdad?
Sí, de hecho, se han detenido a dos personas que son sospechosos de esto. Uno está a punto de irse por el aeropuerto de Roissy, Charles de Gaulle, y el otro a Argelia, y el otro a Mali. En fin, la pena es que se pueden deshacer ese tipo de joyas, ¿no? Y bueno, se ha recuperado una corona que se les cayó en el camino. Eso es muy importante, ¿eh?
¡Oh!
Se les cayó en el camino una corona de esmeraldas y diamantes que era también de Lemonnier, y que perteneció a María Clotilde Bonaparte, que se la dio la propia emperatriz Eugenia. Y de ahí pues pasó a la propiedad del del Louvre, ¿no? Justamente
pues
en una
que
semana
no les haya dado tiempo a deshacer todo eso, porque ciertamente tanto diamante, sí, tanta piedra, sí, preciosa, pues tiene un valor monetario que, bueno, se puede obtener, ¿no? Pero que nada tiene que ver con el valor histórico de las cosas que nos ha explicado Amadeo, y que realmente es un placer escuchar relatado de esta manera tan absolutamente magistral. Yo es que estaría horas, Amadeo. Esto es tremendo. Qué capacidad de expresión, qué oratoria. Es Amadeo Martín Rey y Cavieses, médico e historiador. Muchísimas gracias,
muchas
amigo.
Gracias, Cristina. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pues pensábamos que estas cosas ya solo ocurrían en las películas, pero la realidad ha vuelto a superar la ficción. No han sido 11, como en la película de George Clooney, sino 3. Y no han robado un casino, sino el museo más visitado del mundo, el Louvre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La ciudad de Petra, maravilla arqueológica en pleno desierto jordano. Pero con la de polvo que hay allí yo le daba una manita a la fachada, lo enfoscaba bien y lo dejaba fino, fino.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional y la forma de pago que más se adapte a ti. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho,
no un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Los chicos han estado increíbles, tú tocando, ta, ta, ta. Porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh,
te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh, te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Lo que hay que hacer es cambiarlo todo.
Lo mejor de la comedia española.
Hagamos algo nuevo.
En la tarde de domingo.
Que la saben todas.
El turismo es un gran invento.
Pero ¿cómo traemos el mar?
Hay que ir a ver lo que han hecho los demás.
Va a hacer nosotros lo mismo, pero mejorado.
Y cuatro noches de boda.
¿Qué va a pasar esta noche? ¿Qué? No va a pasar nada.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
Y quiero que lo otorgo, sí, concedo.
Viva el cine español en 13.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
Tiri, tiri, tiri.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Seguimos en Fin de Semana interesados en la moda de baño que marca tendencias, porque la Gran Canaria Swim Week, impulsada por Moda Cálida, es el festival que consigue transformar el talento de la isla en un producto comercializable en todo el mundo. Es un evento que promueve la colaboración y la inversión en el sector textil canario con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues esta semana empieza noviembre y en muchas ciudades están colgados ya las infraestructuras que van a sostener las iluminaciones navideñas. Aquí en Canarias hay un enclave navideño por excelencia, que es la casa, fíjate, de la familia Barroso, que comenzó con una tradición hace 3 décadas cuando la madre compró un rosario de luces y lo instaló en la puerta de casa. Bueno, aquello fue creciendo. Lorenzo Barroso padre apoyó la iniciativa, continuó la cosa con su hijo y actualmente la casa celebra su 30º aniversario con 80.000 bombillas de bajo consumo, un Belén artesanal, una zona interior visitable, Papá Noeles gigantes, cascanueces de más de 2 metros. La casa no solo es llamativa por la noche, es que también lo es de día y además es visitable de forma gratuita. Don Lorenzo Barroso García, vecino de Valle de Guerra, en la Laguna Tenerife, es el heredero de esta tradición. Muy buenos días, Lorenzo.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¡Qué barbaridad!
Metido en el meneo.
¡Qué barbaridad! ¿Ya os habéis puesto a montar el tinglao?
Pues sí, ya tenemos ya prácticamente la zona del interior totalmente montada, falta de detalle, y ahora justamente estamos con la familia montando todo un poco, empezamos a montar la parte exterior. O sea que vamos, bueno, de momento, si no...
Esta es la parafernalia que digo yo que tendréis que trabajar muchos en esto, porque realmente estamos hablando casi de un complejo industrial.
Sí, prácticamente así. Como digo yo soy un poco el cabeza visible, ¿no? Pero sí, verdad que hay muchísima gente, como yo los llamo, que son mis elfos y son de la familia. Y bueno, y al final yo sin ellos tampoco podría llevar a cabo todo este proyecto, la verdad.
Los elfos de la familia que recogen una tradición que tu padre impulsó y que además tú sigues en buena parte en memoria suya.
Sí, prácticamente es lo que siempre digo. Hay muchas personas que se les muere un familiar, lo que sea, porque mi padre falleció hace 3 años. Y cuando llegan estas fechas, pues la gente dice, ay, yo la Navidad ya la odio. Nosotros al contrario, nosotros al final es una manera también de tenerlo representado año tras año, ¿no? Porque al final las Navidades van a llegar y bueno, y un poco esquivar esa fecha pues imposible.
Oye, las visitas son además públicas, comienzan el 30 de noviembre, o sea, tenéis todo el mes para preparar esto, y pasan por allí cientos y cientos de personas.
Sí, prácticamente nosotros este año, el 30 de noviembre, justamente coincido con los 30 aniversarios, pues siempre hacemos un día del encendido oficial, donde hacemos un pasacalle con varios grupos, tenemos comparsas, tenemos grupos navideños, cortamos la calle para que se pueda un poco realizar todo este evento y al final pues se ha convertido un poco en un referente de la isla y a nivel nacional, afortunadamente.
Bueno, es alucinante. Estamos hablando con una casa privada, con la de la familia Barroso, donde se monta tal tinglao en Navidad que se ha constituido en una referencia para las islas. De hecho, tiene apoyo de las autoridades, ¿verdad? Porque hay toda una autorización del Ayuntamiento de La Laguna.
Sí, al final, pues bueno, nos costó un poco bastante en su momento, pero bueno, yo creo que ya ha entrado en razón y saben que esto ya forma parte del patrimonio de la ciudad de La Laguna, que es patrimonio de la humanidad. Y bueno, ya es un lugar referente año tras año, es como decir, vamos a ver las calles de La Laguna, de la capital, pues esto ya es un punto de referencia por estas fechas. O sea que al final, pues tomaron conciencia de que no era algo ya tan privado, y se ha convertido en algo también más público. Como digo yo, ya esto no es mío, ya esto forma parte de la sociedad canaria, ¿no?
Fijaos que el encendido de la Casa de los Barroso ha llegado a congregar a más de 2.000 personas, ¿eh? Eso obliga a coordinar los accesos, los horarios, etcétera. Y claro, mi pregunta es, ¿cuánta luz gastáis, querido?
Se gasta, efectivamente se gasta. Es verdad que intentamos un poco tener todo bajo consumo, pero es verdad que todo ha subido y al final también se nota y se paga. Pero bueno, como digo yo, es que siempre que al final que se paga luz y es un esfuerzo, pero lo disfrutamos. El día que dejemos de disfrutarlo, pues dejaremos de hacerlo.
Oye, ¿no os ayudan con subvenciones o por parte del ayuntamiento pensando que tanta gente viene, hace gasto después en las tiendas, llena la localidad, etcétera?
Sí, al final este año de forma exceptual pues hemos intentado llamar puertas de varias empresas, colaboradores que quieran colaborar con nosotros. Este año cumplimos 30 años y la verdad que la respuesta ha sido positiva, ¿no? Porque al final pues ya tenemos un, como digo yo, un sello, ¿no? Que no es algo que hayamos empezado hace poquito. Entonces la gente como que confía en el trabajo que hemos hecho durante años. Entonces este año pues hemos tirado un poco de colaboradores que nos puedan también un poco echar una manita en todo este aspecto, porque ya la vida ha subido, todo está carísimo y ya nos supone un poco para la familia un gasto.
Un gasto, naturalmente. Oye, una última cuestión. ¿Una parte de la vivienda por dentro se puede visitar? ¿Esto es tremendamente molesto, tener a los visitantes pasando por el salón?
No, porque al final está todo bastante bien coordinado y bueno, las molestias son mínimas. Es verdad que un poco pues la gente sube, baja, pero bueno, está todo controlado y quieras o no, pues al final nosotros llevamos el control, ¿no? Y la verdad que al final lo que viene son muchas familias y al final pues lo que quieren es disfrutar y la verdad que gracias a Dios de momento no hemos tenido ningún percance ni ninguna
ningún
mala experiencia.
Ningún percance. ¿No se han llevado ningún Papá Noel, ningún cascanueces, nada?
También te digo, si se lo han llevado, no me he dado cuenta.
De tantos que hay. Es Lorenzo Barroso García, vecino de Valle de Guerra, en la Laguna Tenerife, con esta casa navideña de Canarias que cumple 30 años. Enhorabuena, verdaderamente es un entusiasmo loable y sobre todo favorece también a los vecinos. Muy feliz Navidad.
Igualmente y nada. A ver si ya llega el 30 de noviembre para poder inaugurar y que ya todo el mundo pueda disfrutar de esta casa que apenas la hacemos con un montón de amor y cariño.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.
Todo se inunda y piensas que nunca tu calabala en tu pecho y asusta y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado y tus ojitos tan mojados.
No hay historias tan alegres como las de la casa de Navidad e historias tristes, porque no solamente el exilio, la emigración también tiene un lado dramático de ruptura de las familias, de distancia. Y ahora hay una historia de ida y vuelta, con lo cual el consuelo es muy grande. Miles de canarios, en realidad miles de españoles, pero en el caso de Canarias de una forma llamativa, se han visto obligados a lo largo de la historia a dejar su tierra. El salto al otro lado del mar es algo propio, nuestro, muy español y muy americano. De Cuba a Venezuela, a Brasil, a Argentina y luego de vuelta. Ahora, por ejemplo, qué placer recibir a ecuatorianos, a colombianos, a chilenos, a argentinos en nuestra tierra, que en definitiva también es la suya. Sabes que en este momento y en virtud de la Ley de Memoria Democrática, los descendientes, generaciones después de los españoles que han salido, pueden recuperar la nacionalidad española. Es la conocida como Ley de los Nietos, por la cual hijos, nietos y bisnietos de españoles concretamente exiliados entre el 36 y 1978 han podido solicitar la nacionalidad española sin renunciar a la suya. El plazo acabó esta semana, el pasado 22 de octubre del 25, y solo en Tenerife el Archivo Histórico Diocesano gestionó cerca de, atención, 47.500 solicitudes. Para hablar de cómo se han gestionado, de dónde proceden las solicitudes, está con nosotros el padre Miguel Ángel Navarro Mederos, director del Archivo Histórico Diocesano y profesor de Historia del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. Muy buenos días, padre.
Buenos días, Cristina, y a todos que nos escuchan.
Una barbaridad, ¿eh? Porque yo tenía entendido que el total de las solicitudes nacionales ha sido como de 80.000 personas, no sé si me equivoco, de las cuales 47.500 pertenecerían a su ámbito tenerifeño o tinerfeño,
no,
perdón.
Creo que esa cifra es incorrecta, es insuficiente. Creo que son varios cientos de miles, ¿eh? No 80.000, son muchos más.
Otra vamos cosa a ver si ahora es que el tipo realmente me busca la cifra exacta. Esto es que por la Ley de Memoria Democrática contó los españoles, porque además estos españoles van a poder votar dentro de poco.
Sí, bueno, y bueno, a nivel nuestro, la cifra de los 47.500 solicitudes, no son solicitudes, sino certificados emitidos, pero en este último año, en lo que llamamos de año, este año, porque años anteriores, los dos años anteriores, estamos hablando de otros 100.000 más. Estamos
¡Qué barbaridad! Esta ley de memoria democrática ha abierto un periodo estricto, ¿no? Desde el 36 al 78. Entiendo que estos eran sobre todo exiliados de la República.
Bueno, yo no creo que una persona que haya nacido en 1820 haya tenido problemas políticos en 1937 o 38, sinceramente, porque mucha gente está solicitando certificados de su abuelo, pero claro, digo, ¿qué abuelo puede haber nacido en 1820 o 1830? Entonces, aquí se está acogiendo muchísima gente de todo tipo, o sea, gente que ha emigrado a América. En su momento yo tuve un bisabuelo un tatarabuelo que fue a Cuba, pero luego mi bisabuelo se volvió para Canarias y aquí está hoy. Pero mucha de la gente que está solicitando no tiene nada que ver con aquel momento de la República, ni de la época de Franco, ni cosa que se parezca.
Pero
es un derecho que se le concede, bendito sea Dios. Yo no ni entro ni salgo en este punto.
Sí, pero es interesante la precisión que usted hace. De todas maneras, tampoco se me alcanza por qué tiene que circunscribirse al tema de la guerra civil el asunto de recuperar esta identidad. Quiero decir que tanto derecho tiene el que puede aludir a 1936 como el que puede aludir a 1920 o a 1780, ¿no?
Claro, efectivamente. Para mí América, todo Hispanoamérica es hablar de una prolongación de España. No pienso nunca en otra cosa distinta. Yo creo que incluso nuestro lenguaje español, cuando hablamos de un hispanoamericano, decimos en sentido general, aunque no sea correcto, decimos sudamericano. Y cuando hablamos de un italiano o de un francés, decimos un extranjero. Lo que ya indica que hay una familiaridad que no se ha roto, a Dios gracias.
Antes del periodo de la guerra civil y de la posguerra, ¿qué razones llevaron a los tinerfeños o a los canarios a emigrar? O sea, ¿qué grandes periodos migratorios se dieron así recientemente?
Canarias siempre fue una tierra pobre. Canarias nunca fue una tierra rica. Aquí ha habido monopolios, ahora tenemos el monopolio del turismo, pero en tiempos pasados, primero que la tierra, la mayor parte, la mejor tierra estaba en pocas manos, como pasaba en el resto de España. Entonces, el pobre no le quedaba más remedio que emigrar. Y los hijos de la nobleza también emigraban. Los segundones, como pasaba también en Castilla o podría pasar en Valencia, también emigraban para América para hacer fortuna, para mejorar su situación. Entonces, el siglo XIX fue una época nefasta, lo sabemos perfectamente. La pérdida, la ruptura de relación con América, eso significó para España la ruina de muchísimas familias, porque había una serie de relaciones comerciales que se rompieron. Y también hubo sequías, hubo dificultades, y también las guerras carlistas empobreció a España, no ayudó a mejorar la economía española. Y mucha gente tuvo que emigrar, no solamente canarios, sino gallegos, asturianos, andaluces, ¿no?, extremeños.
En el caso de los tinerfeños,
pero particularmente de Canarias, porque era muy una tierra especialmente pobre.
¿Y estos canarios a dónde iban? ¿Cuáles han sido los principales destinos?
El siglo XIX su destino era Cuba, fundamentalmente, pero el siglo XVIII y siglo XVII fue el Yucatán, y luego algo Venezuela. Pero el siglo XX ha sido sobre todo Venezuela. Por eso llegó un momento que en Venezuela había medio millón de canarios y descendientes, cuando en Canarias solamente tenía 600.000 habitantes. Eso es lo que nos indica cuál el nivel de emigración que hubo aquí en Canarias.
Sí. Ese dato de la emigración vigorosísima, medio millón de canarios en Venezuela, lo conocía de otros viajes a las islas. Fíjese, padre, tengo aquí, ya me lo ha proporcionado el equipo, el número de españoles censados en el extranjero que pueden incrementar con sus solicitudes el censo nacional, y son entre 1,5 y 2 millones de personas que se van a añadir a los 3 que ya hay en la actualidad.
Si nosotros hemos emitido en torno a 150.000 certificados de bautismo en estos últimos 3 años y todavía podemos emitir hasta enero, dudo mucho que vamos a superar mucho esta cifra. porque estamos todavía a tope con esto.
¡Qué barbaridad! Claro, si había ya 3 millones y llegamos con 2 más, hablamos de 5 millones de personas. Esto realmente influye muy directísimamente en el censo de voto en España.
Sí, clarísimo. Eso yo seguramente sí. Ahora, ¿cómo afectará? No lo sé. No lo sé. Porque también es verdad que muchos vienen de Venezuela o de Cuba, claro. y tienen ya una experiencia política. No, claro. Yo no creo que sea automático que un voto va a ser de un signo político o de otro, no. Yo creo que la gente ya viene con una conciencia política determinada. Muchos quiero decir.
Claro, pensando lo decía yo más bien en el asunto de la memoria democrática, ¿no? De haber circunscrito del 36 al 78, ahí sí hay un ánimo claro, hay que decirlo políticamente, de recuperar la presencia social de quienes fueron damnificados, vamos a decir, por el franquismo.
Sí, supongo yo que sí, pero yo ya le digo yo que la mayor parte no tiene nada que ver con el franquismo, por las fechas de los certificados que nos soliciten.
Sí.
Una persona nació en 1860-50, no tiene nada que ver con el franquismo. No tiene nada que ver.
Una última cuestión, padre. Cuando usted habla con ellos o tiene contacto, me imagino que habrá historias absolutamente conmovedoras que le han quedado en el corazón.
Bueno, yo desgraciadamente me he tenido que hacer un poco duro porque esta avalancha nos ha desbordado en el archivo. Y cuando digo desbordado... y nos hemos sentido desatendidos por la administración en general, porque yo acudía tanto a la delegación del gobierno como a otras instancias diciendo, oye, nos tienen que ayudar, esto no es un asunto nuestro, esto es un asunto de los registros civiles. A mí, ¿por qué yo me tengo ahora que ocupar de todo esto? Pero hemos tenido que ocuparnos, ¿no? Inicialmente lo hicimos durante años, en la época de Zapatero, con la ley de memoria histórica, lo hicimos gratis, y en esta segunda ocasión hemos dicho, mire, usted tiene familia o amigos fuera de su país, pida que se lo paguen, porque es que hay que contratar personal y esto es imposible.
Y la
administración ha hecho como, ha mirado para otro lado, no sé. ¿Por qué?
Tenemos que despedir, pero ha sido apasionante. Padre Miguel Ángel Navarro Mederos, gracias por este servicio y contestar a nuestras preguntas. Adiós.
Adiós.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¿Perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Ay, madre mía, esa cita absolutamente ineludible, ese momento dramático, ese instante terrorífico, pero absolutamente letal, que es el final del programa. Y no tiene remedio.
No.
Están ahí el Peli y Otín, Otín y el Peli.
Y
yo no sé. Y Paloma también, Paloma
sí,
Paula.
Estamos aquí los tres, sí.
¿Y qué hacemos?
Pues no nos queda otra.
A casa.
Lo bueno es que el fin de semana que viene estamos aquí de vuelta, Cristina. O sea, no hay dolor, no hay dolor.
No, nada más, Cris. Bueno. No te puedes quejar que estás en Gran Canaria.
Bueno, y además es que ahora, en cuanto acabemos el programa, nos vamos a bañarnos.
Ay, y no para decirlo,
mira cómo,
¿eh, Paloma?
Mira cómo hurga la herida.
¿Piscina o playa?
Es que, ¿sabes qué pasa? Que como acabamos de entrevistar a este señor de la casa navideña, uh-huh, y yo sé lo que me viene, que es la nieve, el frío, el granizo, sí, esta es nuestra última cita con Lorenzo el Sol. Entonces, bueno, yo lo estoy disfrutando, vamos, como bueno, voy a hacer una comparación un poco...
Dale.
No.
Como estamos cerdo en cochiquera.
No, sabía que era esa.
Siempre digo lo mismo. Sí. Entonces es un poco feo.
Bueno, Jesús García Arcilla tiene que preguntarte, te quería preguntar, si ya sabes en qué hora estamos.
He pedido a Marcelo, que es nuestro técnico aquí en Canarias, que, uh-huh, me ponga un reloj enfrente que dice la 1:49:59.
Ahí estás.
Bien, claro, bien. He de decir en mi descargo que este reloj estaba establecido en horario nacional y hoy ponía una hora menos, ¿eh? Tengo que decirlo en mi descargo. Pero aún así es muy difícil estar en las Canarias y recordar que es una hora más en la península, que además hoy las 3 eran las 2. Bueno, era como a modo de sudoku, ¿eh?
Pero yo creo que pensarlo dos veces para no confundirse.
Yo creo que muchos oyentes se han identificado con Chris. Han dicho, así estamos todos, que no sabemos ya. Bueno, ¿a vosotros os afecta el cambio de hora, chicos?
Sí.
A mí no. Yo, ¿vale?, creo que no. Oye, he dormido una hora más, estoy feliz.
Yo he dormido lo mismo, me han despertado a la misma hora.
Vamos, a las 6 de la tarde y que sea de noche, eso sí, acaba conmigo.
Eso sí, Cris, pero yo esta mañana estaba feliz durmiendo una hora más. Fíjate cuando suena el despertador.
Pero el cambio de hora es ahora un proceso.
Claro.
O sea, lo de hoy es anécdota.
Es un día.
A partir de ahora vives en la noche como un hurón.
Sí. Luego lloraré a las 5:30 cuando vea que se va el sol.
Bueno, vamos a escuchar si os parece esta oyente.
Hola, bonitas, os llamo de otra isla, de las Islas Baleares, y vosotras estáis en las Canarias, que es una maravilla, a mí me encantaron. Y sí, no, a mí no me afecta la hora, no. Yo me acuesto todas las noches a la 1:30, muy tarde, me levanto a las 7, por lo tanto, no. Vale, guapas, ni me afecta el otoño, ni me afecta el ver a la gente que a veces en otoño pues se deprime, coge aquellas depresiones tan brutales. A mí, gracias a Dios, no me pasa.
Bueno, tiene una ventaja esta señora que vive en las Baleares. Vamos a ver.
Yo soy como esta señora.
Vamos a ver. Si tú todas las mañanas ves semejante naturaleza y semejante mar, es difícil que te deprimas. Pero desde luego, yo vivo sometida a la meteorología. O sea, yo como Paulete,
sí,
es que es un sinvivir, vamos.
Sí, sí. Sois meteorosensibles, ¿no?
Eso es, sí señora, ese es el término. Entonces,
meteorocondenadas,
a mí...
es una cosa extrema.
Así es, bueno, entonces ya la siguiente pregunta que les hemos planteado, que os planteo a vosotros es, ¿sois de horario de verano o sois de horario de invierno?
Me da igual, que me da lo mismo.
Yo soy de verano. Yo, ¿vale?, soy del club verano, sí.
Cris.
Nosotras de verano, ¿no, Paulete?
Muy de verano.
Pues, ¿en el de verano hay más luz o menos?
Hay más luz.
Más luz, más tarde. O sea, se va alargando.
Sí, que anochece a las 10 de la noche, ¿no?
Pues, claro.
No, pero no, a mí el de Burgos
es que le da lo mismo. La reconquista, que el descubrimiento de América, que el sol, la luna, el frío, el calor. Si es que son de una entereza extraordinaria.
Sí, así es. Ellos conquistarán el mundo. A ver qué dicen los oyentes.
Buenos días, por supuesto, el horario este que va a entrar, el de invierno. Vamos a ver, es que a mí me entra una depresión levantarme por la mañana temprano y ver que es de noche. Yo comprendo que a los que se levantan a las 3 o las 4 de la mañana les da igual.
Soy María de Valencia. El horario de invierno me encanta.
¿Y qué prefiero? Pues yo lo que prefiero, evidentemente, supongo que como todo el mundo, luz, mucha luz. Cuanto más luz, mejor.
A mí el horario de verano es el que más me gusta y deberían de dejar ese, porque a las 5 de la tarde o 6 de la tarde es que ya es de noche y es una depresión la que entra hasta que te acostumbras.
Ya, pero claro, tampoco es normal que a las 10 de la noche sea de día.
Bueno, a las 10 de la noche nunca en invierno. Estamos hablando ahora mismo de que anochezca a las 7 o a las 6, lo que a esta semana se refiere. Pero sobre todo es que tú en la mañana te puedes meter un té, te puedes meter un café, una Coca-Cola, pero a ver qué te metes por la noche.
Es que es eso. Y además sales de trabajar a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, cuando uno... Noche cerrada. Y dices, ¿yo ahora qué hago? Si es que a mí ahora, pues a lo mejor te irías a tomar algo, irías al cine, ¿te apetece?
Y es que hay días que salgo de noche y vuelvo de noche. O sea, entonces tengo la sensación de ser
pues
como
eso,
hámster
como
en una
Finlandia.
Rueda.
Sí. Entonces, bueno, pues esto ha dividido al país esta semana. Si eres de horario de invierno o eres de verano.
Qué raro.
Ha terminado el debate ya, ¿no? A partir de mañana termina el debate.
Hasta el año que viene. No, hasta marzo, que volveremos a cambiar otra vez el horario. No pasa nada.
Continuamente, efectivamente.
Así es.
Bueno, queridos, pues voy a despedir este programa que ha tenido varias patas, porque los estudios centrales estaban con buena parte de nuestro equipo. Los estudios periféricos, esta vez en el sur de Gran Canaria, cerca de San Bartolomé de Tirajana, en el Hotel Salobre, pues estaban compuestos también por otra multitud, y a todos ellos hay que agradecer extraordinariamente el camino. La redacción ha sido dirigida por Marcio Ortega, desde aquí, desde Gran Canaria, pero en Madrid estaba Diego González el Peli, lugarteniente, Beatriz Pérez Otín, 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 también lugarteniente, Paloma Paulete, la hippie, uh-huh, y Jesús García Ercilla, el listo, ¿eh? Y en el control de Canarias estaba nuestro compañero Marcelo Cordobés, que lo ha hecho extraordinariamente, se lo agradecemos muchísimo. Y en el de Madrid hoy estaba nuestra querida Natalia Escobar. El central era de Fernando Rodríguez, y aquí tanto Marci como yo hemos sido maravillosamente asistidos por nuestro director comercial Ángel Llanes y por Noelia Curuelo, que dirige COPE en Gran Canaria. Agradecemos también su cariño a Juan Narbona, que siempre nos pone todo fácil en las islas. Y nos vamos, pues, bueno, no nos vamos, todavía no nos vamos, nos vamos a la piscina.
Mírala otra vez.
Llenos de enorme alegría, no voy a decir navideña, en este caso estival. Queridos compañeros, nos vemos enseguida, y yo digo desde las Islas Canarias, ¡gracias España!
Cristina López Slichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos, y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico está también dentro de las especies amenazadas, el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Cadena COPE.
La oración esta semana de Carlos III de Inglaterra y el Papa León XIV en la Capilla Sixtina ha sido mucho más que un acto protocolario. Los monarcas británicos son gobernadores supremos de la Iglesia Anglicana desde el cisma de Enrique VIII hace más de 500 años. Es una de tantas heridas abiertas en la credibilidad de los cristianos que en las últimas décadas los sucesivos papas se han empleado a fondo para intentar cerrar. Precisamente el año santo que la Iglesia celebra en 2025 coincide con el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, del que procede el credo en el que se reconocen las distintas denominaciones cristianas. Este es el motivo que llevará dentro de un mes a León XIV a Turquía para conmemorar la efeméride con las principales autoridades de la Iglesia Ortodoxa. No se trata de mejorar relaciones, sino de avanzar hacia la comunión plena en cumplimiento